Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes que estamos en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí siempre te recomiendo, cliqueas la opción de COPE más Málaga. Ahí nos escuchas a nivel local en cualquier rincón del mundo. Y si vas con el móvil, con la tablet, con el iPad o con tu dispositivo móvil, en resumen, lo ideal y lo recomendable, la aplicación de COPE, o también, si te apetece, la de tiempo de juego. Ahí nos puedes escuchar en cualquier rincón del mundo. Eso sí, te tienes que ir a menú, ajustes, y al seleccionar la emisora, pones la de COPE más Málaga. Y ahora que te vas de vacaciones, que tienes más tiempo de asueto, o que simplemente desconectas de aquí de Málaga capital, pues ahí tienes a golpe de clic para escucharnos en cualquier rincón del mundo. Para enterarte de lo que es noticia en esta jornada de 19 de junio, porque se prevé una semana intensa. Después de estos días de dimes y diretes, por fin vamos a ver algo tangible en el Málaga Club de Fútbol, porque al fichaje de Dioni en los próximos días se van a unir, pues probablemente hasta 4 nuevos fichajes en el Málaga Club de Fútbol. Y si todo se da, pues gran parte del camino y del armazón del Málaga estaría hecho. Es cierto que todavía quedarían al menos 6-7 fichajes, pero gran parte del camino lo tendría dado la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol. Ahora vamos con esos nombres e incluso vamos a intentar profundizar en alguno de ellos. También en una semana en la que el Unicaja pues espera hacer oficial la renovación de Tyson Carter. A ver qué ocurre con Will Thomas y esa propuesta de renovación que le puso el Unicaja encima de la mesa, y también la propuesta de renovación de Alberto Díaz. Así que hay muchas cosas que contar y que comentar. También hoy mucho polideportivo, porque también se va confeccionando el proyecto deportivo del Trops Málaga. Hoy ha anunciado una renovación y también un equipo malagueño veterano, con Solera, que parecía que estaba en los últimos tiempos pues un poquito con menos noticias, pero que este fin de semana nos ha dado una alegría. Es el Hockey Málaga 91, que está a un pasito de lograr un ascenso que puede ser histórico, así que también se merecen nuestra cuota de pantalla, como se suele decir. Te doy la bienvenida, 3:02 de la tarde. Vamos con lo que es noticia en esta jornada de lunes 19 de junio. Titulares que nos llegan, como siempre, de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vengamos con esos titulares y con la semana intensa de fichajes que se avecina en el Málaga Club de Fútbol. El primero en caer va a ser el portero, el de Alfonso Herrero. El toledano, con ofertas de segunda división, se decanta por el Málaga por ofrecerle un contrato largo de 3 temporadas y, como digo, desecha ofertas de segunda división. Para Lore, la portería era prioritaria y confía en un portero habitual en la segunda división, pero que también tuvo un pasado aquí cerquita, en el Marbella, donde militó en una temporada. Carlos López va a ejercer de segundo portero. De la portería se refería en su día el director deportivo Loren.
Después de la salida añade, sí, es verdad que un portero lo estamos buscando, pero bueno, permitirme que no marque muchas. Tenemos establecidos los criterios que son fundamentales como base, como pilares importantes en lo que es el esquema del equipo. Y por supuesto que porteros estamos buscando. El segundo portero va a ser el Carlos López. Pero sí que estamos en la idea de incorporar un portero que nos garantice eso, el primer portero.
Pues el primer portero ya lo tiene el Málaga, Alfonso Herrero. 3 fichajes más están en la fase final de la negociación. El primero, Juanpe, medio centro, va a llegar libre, firmará por 2 temporadas con opción a una tercera y ha quedado libre del Lugo. Si no fuera por las lesiones, es un jugador de mucha jerarquía. Ojalá esté al 100% aquí en Málaga. Y los otros dos, el nombre que destapaba COPE Málaga la semana pasada, Inar Galilea, cuenta con esa propuesta de 2 temporadas con el Málaga y también se han producido avances en los últimos días. Y el otro nombre, el de Joaquín Gabilondo, también avances en estas últimas horas. Llegaría para reforzar el lateral derecho. Con esto, si se confirman, el Málaga tendría la plantilla encarrilada, porque se confirmarían estos fichajes, tendría el Málaga 16 jugadores en plantilla, aunque también se podría dar alguna salida, la de Cristian, con ofertas encima de la mesa, y tampoco se descarta la de Genaro, aunque Loren ya decía que cuentan con él. Harían falta aún jugadores para reforzar toda la línea del campo, pero el armazón defensivo es vital, ¿eh?, dentro de esta organización y esta planificación del Málaga Club de Fútbol. Sobre los fichajes y lo que quiere el Málaga, lo decía y lo explicaba Loren, el director deportivo del Málaga.
Tenemos muy definidos los perfiles de lo que queremos, de los jugadores, las posiciones fundamentales, y esos son los que, en los que ahora mismo estamos trabajando, ¿eh? No sé si van a llegar tantos jugadores como parece ser que escucho por ahí, y bueno, hace falta tanto, ¿eh? Me he centrado mucho en estos días en hablar con los jugadores, sobre todo jóvenes, con los que queremos contar.
Ahora te voy a relatar los movimientos que hay en el Málaga Club de Fútbol y los que a día de hoy son jugadores del Málaga. Como digo, 16 futbolistas, sin contar los meritorios que vayan a hacer la pretemporada, procedente del filial y de las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora en el capítulo de tribunales, porque también en esta semana o al inicio de la siguiente, el TSJ, lo que es lo mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se debe pronunciar sobre la demanda que presentó Dumet Grallet por prevaricación a la jueza, a María de los Ángeles Ruiz, la titular de instrucción número 14, y las fuentes que hemos consultado nos dijeron en su día que solo iba a estar 10 días este caso paralizado y que probablemente en esta semana, final de semana, ya se iba a pronunciar si admite o no a trámite esa querella por prevaricación presentada por Dumet Grallet sobre la jueza del caso Altari, María de los Ángeles Ruiz. Y más que tenemos que saber, este fin de semana se han disputado los partidos de ida de las eliminatorias de ascenso a segunda división, Real Madrid Eldense y Castellón Alcorcón. Pues en las dos eliminatorias se han dejado todo para la vuelta. El Real Madrid Eldense quedó empate a uno. Con este resultado, con el empate a cero o con cualquier tipo de empate, a la vuelta subiría el Eldense, que quedó por encima del Real Madrid Castilla en la liga regular. Y en el Castellón Alcorcón también se lo han dejado todo para la vuelta, empataron a cero, y con ese resultado, si se mantuviera el empate en Santo Domingo, el que subiría es el Alcorcón. Habrá que estar muy pendiente de quién asciende, porque al ser equipos de la misma región, tanto de Madrid como de la Comunidad Valenciana, podrían cambiar la configuración de los grupos 1 y 2. Hablamos de baloncesto, del Unicaja, que espera anunciar esta misma semana la ampliación de contrato de Tyson Carter. La dirección deportiva confía en cerrar la contratación de Carter, que firmará un nuevo contrato de 2 temporadas y ya será propiedad del Unicaja. Los otros frentes abiertos del club son la respuesta de Will Thomas y la oferta de renovación y de ampliación de contrato de Alberto Díaz. También se va a ejecutar la opción que se tiene sobre Jonathan Barreiro. El que ya ejecutó su opción de ampliación de contrato fue el Unicaja por Yankuba Sima, que habla de la afición y de la comunión que ha habido esta temporada en el Carpena.
Ya hemos visto la comunión que ha hecho el equipo con la afición. Cada noche especial en el Carpena, lo que es el grupo, pues hay muy, muy buena química, un grupo humano increíble. Y parece que todos vamos a la misma letra, ¿no? Y yo creo que es especial que la gran mayoría del equipo continúe y podemos hacer historia, que eso es lo que, para lo que estamos aquí.
Pues
que nos sigan apoyando. Yo creo que es fundamental. Todo lo que hemos hecho este año ha sido por gran parte gracias a ellos, y solo queremos agradecerles el apoyo y que nos sigan animando. Que podemos hacer muchas grandes cosas juntos.
Pues ahí están las palabras del pívot del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que perfila su pretemporada. Esperan tenerlo todo ya cerrado en los próximos días, tanto la Copa de Andalucía contra Granada, ya que bajó el Betis a Leforo, como su participación en el torneo Costa del Sol. Como siempre, van a copar pues parte de las fechas de esa pretemporada del equipo malagueño. Y también se añade la Supercopa, que se va a celebrar esta temporada o bien en Murcia o bien en Gran Canaria. Y por cierto, ya se saben dos rivales más de Unicaja en la Liga CB la próxima temporada, con los descensos de Betis y de Fuenlabrada, pues dos ascensos que se producen en la zona norte. El de la Andorra, que ya se sabía desde hace semanas, y también el del Palencia, que ayer le arrebató el ascenso a Carlos Suárez y a su San Pablo Burgo. Así que nueva plaza en la ACB con el Palencia. Y muy pendiente también a la jornada de mañana, porque mañana se va a vivir un día muy emocionante en las pistas exteriores de Los Guindos. Y es que Manolo Rincón, mecenas del deporte malagueño, empresario y también pintor y artista, le ha dedicado una escultura a José María Martín Urbano, escultura que se va a inaugurar mañana, insisto, en las pistas exteriores de Los Guindos. Eso en cuanto al baloncesto. Hablamos también del mundo polideportivo y empezamos por nuestro equipo más exitoso en el deporte malagueño, el Costa del Sol, que lanza su campaña de abonos. Dos tipos de abonos, apúntatelo. El abono general con un precio de 60 euros y el abono infantil, que llega hasta los 17 años y que tiene un precio de 30 euros. Con ello se puede acceder a todas las competiciones que juega el Costa del Sol Málaga, a la Liga Guerrera Ciberdrola, incluyendo el playoff, a la competición europea, la HF European League, también a la fase previa de la Copa de la Reina. Así que ya a la venta esos abonos, mañana profundizaremos en este asunto. Más balonmano, hablamos de Alberto Castro, que renueva con el Trost Málaga. Es un jugador polivalente, hombre con galones en el Trost Málaga e imprescindible en el esquema de Kino Soler. Va a jugar su tercera campaña con el equipo de la capital tras su renovación con el equipo malagueño. Alberto Castro, que se encuentra ahora con la selección española de balonmano playa, se mostraba así de contento con la renovación con el equipo malagueño.
Pues muy contento, muy agradecido por la confianza depositada en mí por parte del club. Ya cumpliré mi tercera temporada aquí en Málaga, en el club de mi ciudad, así que es un aliciente más que de sobra para seguir peleando. Y bueno, intentando cumplir el objetivo del club, que es subir a Sobal. Así que yo creo que con este año tan ilusionante que hemos tenido, vamos a intentar seguir peleando por los objetivos más ambiciosos posibles, que son ese ascenso, estar en la parte alta de la clasificación todo el año. Y bueno, ya empezaremos en breve, después de este merecido descanso, a trabajar con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre.
Pues palabra de Alberto Castro. Más renovaciones en el mundo del balonmano. En el otro equipo de la provincia, en los Dólmenes de Antequera, Cristóbal Ortega, cordobés de 27 años, va a afrontar su décima temporada como jugador en Antequera. Señal de que lo está haciendo francamente bien. Un hombre clave en el vestuario y en la pista, y que cuenta con la confianza de Chispi. Habla Cristóbal Ortega, contento con la renovación y contento por seguir en un proyecto que la próxima temporada será más ambicioso.
Estoy muy contento de seguir un año más y con la misma ilusión que el primero, y sobre todo contento de que sigan contando conmigo, directiva y técnico. Cara a la próxima temporada, yo creo que nos espera una temporada muy ilusionante para disfrutar y sobre todo saber disfrutar nuestra gran afición. Y al equipo lo veo que el año pasado dimos un paso, o sea, se formó y nos adaptamos entre todos, dimos un paso adelante y espero que esta temporada se notará.
Pues ahí están las palabras de Cristóbal Ortega. Y ahora ahondaremos en este tema, el Hockey Málaga 91, un paso más cerca del ascenso a segunda división. El equipo malagueño fue capaz de superar la primera fase de ascenso en un final no apto para cardíacos. Tenía que ganar en la jornada del domingo por 2 goles o más en esa última jornada frente al Ourense, y ganó por 4-1. A final de mes van a jugar la fase de ascenso definitiva en una sede por definir. Ahí se van a repartir los 2 billetes para la división de Norbé, donde hay ya otro equipo malagueño como es el Hockey Benalmádena. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño. Te contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde en la radio número 1 del deporte malagueño. Y presta atención, porque lo tenemos todo preparado para que el viernes disfrutes de la noche de San Juan.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Dena, David Cava, Hilario, Nerea Rodríguez, Zoilo, Van Sant. Y con el set Space of Sound con el mejor house. Viernes 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ciganda del Palo. Apúntate al fiestazo del verano. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de AIB Group, Ingenier Sur Servicios y Obras, Audiosalud Centros Auditivos, La Caleta Beach Club y Bet Málaga. Megastar.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¡Ya estamos aquí! Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Tienes alguna molestia en los pies? En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 de la tarde, como siempre, voy contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te preguntamos por el nombre del día, el de Alfonso Herrero, portero que va a defender, valga redundancia, la portería del Málaga durante las tres próximas temporadas. ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? ¿Te da confianza? Pues eso te estamos preguntando en nuestras redes sociales. Nos dice, por ejemplo, aquí Pedro: a mí me parece bien este portero y más aún con la supervisión de la Secretaría Técnica. A pesar de que esta temporada el Málaga ha descendido, el número de abonados no va a sorprender porque vamos a batir el récord de socios en esta categoría. Hay muchos fieles malaguistas, dice, por ejemplo, Andrés Barranquero. A priori sí, me parece un portero atractivo para el Málaga Club de Fútbol. Nos dice por aquí también Nacho que, bueno, habrá que verlo debajo de los palos. Nos cuenta por aquí Diego que en el Marbella no tuvo demasiado éxito. Habría que preguntarse por qué, porque luego en segunda división sí que ha tenido recorrido en equipos como el Burgos o el Mirandés. Pues también es cierto. Por eso te estamos preguntando, por Alfonso Herrero. Se va a convertir oficialmente en el segundo refuerzo del Málaga Club de Fútbol. ¿Te seduce? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo deseas también, activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Yo voy a plantear solamente una reflexión para que y todos los malaguistas reflexionemos. Ayer o estos días en Valencia ha habido una manifestación de miles de personas. No sé si las miles de personas serán 2.000, 3.000 o 5.000 para que se fuera Peter Lim. Bien, Valencia se ha salvado con apuro, pero se ha salvado en la última jornada. Bien, aquí en Málaga se mira más ahora los fichajes, esto y lo otro, para segunda vez, primera refracción o lo que sea. Bueno, y el Asala cachondeándose de la FIFA, fichando jugadores y entrenadores, por precios desorbitados, cantidades astronómicas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, que no puedo hacer nada en Málaga, vale, no puedo hacer nada. Tema judicial, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a ir a Teatinos todos? Ya está bien. Eso es lo que se tenía que enfocar, el tema del Málaga, en estos temas. No en que si se ficha a fulanito de tal sitio o del otro sitio. Eso es la base. La base es sanear el Málaga y que se pueda salvar, no en la situación que está. Saludos.
650-564-504. Más mensajes.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Hay que estar muy atento con el Al-Shabaab. No ha renovado a Vicente Moreno, que se va a la Almería, y está buscando entrenador. Tenemos que estar pendientes, pues hasta que no nos paguen no puede hacer ningún fichaje. También se dice que están interesados en Mariano Díaz, ex del Real Madrid, que también podría recalar en su fila. Así que ojo avisor a todos los aficionados para ver si hace algún fichaje antes de pagarnos. Buenas tardes.
Pues no le falta razón. 650-564-504. Muy pendiente de eso. Varios oyentes nos lo estáis diciendo qué va a pasar con este asunto. Es verdad, el Al-Shabaab, según lo que explicó aquí en este mismo micrófono, Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol, no puede inscribir a nadie, ni a jugadores ni a entrenadores. Incluso lo que es más sangrante, ya no solo eso, sino que hablan del fichaje de Mariano Díaz, del delantero que ha estado las últimas temporadas del Real Madrid, hablando de un sueldo de 7 millones de euros limpio de polvo y paja. Con lo cual, vamos a ver lo que ocurre y a ver la fuerza que tiene el Al-Shabaab en la FIFA y la fuerza que tiene el Villarreal, porque el Málaga está ahí, pero es el Villarreal al que le debe el dinero, aunque luego ese dinero vaya para el Málaga Club de Fútbol. Lo vamos a ver en los próximos días, porque esto no tiene trampa ni cartón. Si se oficializan nombres en el Al-Shabaab, que los puede oficializar. Otra cosa es que luego puedan inscribirse y puedan jugar en una liga que ahora está teniendo una constelación de estrellas tremenda tras la llegada de Cristiano Ronaldo. Y hombre, sería un tanto ridículo para el equipo árabe que después de anunciar jugadores a bombo y platillo por esa sanción que tiene de la FIFA de 4 millones de euros que tiene pendiente, no los pudiera escribir. Creo que para el país árabe sería una mala imagen total y absoluta, por no decir una palabra más malsonante que me he tenido que frenar. Pero habrá que estar muy pendiente de este tema. A ver si al final las directrices de la FIFA se las van a pasar por el forro los clubes que tengan dinero. Lo que tiene nariz es que estén hablando de cantidades tan, tan desorbitadas y lleven tantísimos años para pagarle 4 millones de euros al Villarreal con ese traspaso de Ndiaye, de verdad. Lo del dinero es increíble. 3 y 22 minutos de la tarde. Antes de ir con la última, la del Málaga Club de Fútbol, hay mucho que contar en materia de fichajes. Vamos con los amigos de Credialpe, que siempre están para intentar ayudarte y aliviarte la vida. Ahora que llega el verano y a lo mejor tienes un poquito más de tiempo para acometer grandes empresas en tu hogar, como por ejemplo una reforma, pues que sepa que Credialpe es agente de Cofidis y te dan la solución para que puedas acometer ese proyecto en tu hogar, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado al 7,95% desde 4.000 euros y hasta 60.000 y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y tienen la solución a tus problemas en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. Tres y 23 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Cosas que comentar, ya que nos pedía el oyente lo del capítulo jurídico y el capítulo judicial. Pues la demanda de Dumet Grajew, que a buen seguro lo habrá hecho defendiendo sus intereses y lo que él considera que es de justicia y que le pertenece, pues ha paralizado aún más. Si ya estamos hasta las narices del periodo de instrucción, si estamos ya harto de que se dilate este asunto, si estamos harto de que haya una administración judicial y una propiedad en el Málaga Club de Fútbol, pues este proceso se sigue dilatando aún más hasta que no se pronuncie, no falle el Tribunal Superior de Justicia sobre esa demanda, ¿no? Por prevaricación a la que se acusa a la jueza María de los Ángeles Ruiz. no sé si es bueno o malo, pero diría que es buena noticia. Parece que a final de esta semana, más tardar en 10 días, ya han pasado 3, sepamos lo que dice ese Tribunal Superior de Justicia, si admite o no a trámite esa querella. Si no se admite a trámite esa querella, pues aquí paz y después gloria. Habrá habido un par de semanas de parón en este asunto. Y si se admite a trámite, se desata la caja de Pandora. Las fuentes que consultamos dicen que no suele ser habitual que este tipo de querellas se admiten a trámite, pero en el orden judicial esto puede ocurrir. Si esto ocurriera, la verdad es que se desata la caja de Pandora, porque habría que cambiar a la jueza del caso. Eso no se hace en 3 días, habría que poner un nuevo juez, que se hiciera cargo del asunto, que se leyera los cientos y cientos de folios que ya tiene la instrucción del caso, que todavía no está cerrada. Y además este nuevo juez tiene que poner un abogado de oficio a Altani, con lo cual agárrense. Veremos a ver lo que ocurre en este asunto. Entre medio estamos en ese recurso de casación de Blue Bay, que a mí, de verdad, me sigue llamando poderosamente la atención, que ya haya salido el recurso de casación del tema de Luis Hernández. Alivia muchísimo al Málaga Club de Fútbol que finalmente haya sido inadmitido ese recurso, pero con el caso de Blue Bay vayamos ya por 2 años que no se sepa absolutamente nada de ese recurso de casación. ¿Por qué tan lento ese asunto y otros tan rápido? De verdad, no lo entiendo. Y tampoco puedo hacer un juicio de valor porque no estoy demasiado puesto en esa materia, pero no entiendo por qué unos tan pronto y otros tan tarde. Y en cuanto al capítulo de fichajes, el nombre del día es el de Alfonso Herrero, portero que conoce bien la provincia de Málaga, militó en el conjunto del Marbella y que va a ser anunciado seguramente mañana como nuevo cancerbero del Málaga Club de Fútbol. Llega con un contrato largo, de 3 temporadas, aunque dentro de las 2 primeras incluso podría quedar libre. Las últimas temporadas ha militado en las filas del Mirandés, la anterior en la del Burgos, y también se estuvo en segunda división en las filas del conjunto del Marbella. Me voy a ir precisamente hacia Marbella. Allí en Marbella la temporada fue francamente mala para el equipo marbellí. Si es cierto que Alfonso Herrero jugó prácticamente todos los partidos en la meta del equipo que por aquel entonces dirigía Aira y posteriormente Abraham González. Voy a saludar a mi compañero de COPE Marbella a ver qué me cuenta Diego Partida. Querido Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, preguntarte, Alfonso Herrero, ¿qué pozo dejó ahí en Marbella? Por segunda división, por Burgos, me habla bien de él, pero creo que en Marbella no terminó de convencer, ¿no?
No, y no es porque sea mal guardameta, pero lo cierto es que esa temporada ha sido pues prácticamente la más negra de la historia reciente del Marbella Fútbol Club. Todos recordamos el doble descenso a tercera red. Yo recuerdo perfectamente cómo entrevisté a Alfonso Herrero al día siguiente del primer descenso a segunda red, y el hombre pues se le veía que había llegado aquí a Costa del Sol con unas expectativas que ni mucho menos se cumplieron. Todos recordamos este proyecto con Víctor Moreno a la cabeza como director deportivo. Ahora está ahí, bueno, pues dentro de la parcela deportiva precisamente del glorioso, ¿no?, de la Sociedad Deportiva Alavés, que ha conseguido este año, este fin de semana, el ascenso a Primera División. Fue una temporada muy difícil, muy compleja, había muchos jugadores de nivel. De hecho, pues Alfonso Herrero venía de la Segunda División, de estar varias campañas en el Real Oviedo, volvió a la Segunda División y además con más protagonismo, como el que ha tenido en las filas del Burgos o el Mirandés. Aquí encajó 18 goles en 20 partidos. Todos recordamos esa liga, fue muy rara, fue la de los subgrupos, donde primero luchabas por entrar en la clasificación para la Primera Ref, luego luchabas en la segunda parte de la temporada para evitar el descenso a tercera. El Marbella no consiguió nada, terminó bajando de categoría y además con un final muy triste, ¿no? Todos recordamos ese biscotto que se dio en el otro encuentro para que el Marbella, aún así ganando ante el Yeclano, terminara bajando de categoría. Herrero era uno de los mejores pagados de la plantilla de Aira por aquel entonces, y fue un guardameta que, oye, tuvo algunos momentos importantes durante la temporada, pero todo tapado, todo realmente pasó desapercibido ante la realidad negativa que vivía el Marbella, sacando muy pocos puntos de lo que se esperaba, con una plantilla que superó los 4 millones de euros.
Te pregunto, es un portero, para lo que suele ser la portería, mide un 83, no sé, me imagino que su principal virtud será la agilidad bajo palo y no sé si el juego de pies.
Sí, no, es un portero bastante completo, va bien con los pies, ofrece repertorio bajo palos. yo lo he visto a muy buen nivel. En segunda división, yo me imagino, Emilio, que esto depende un poco también de la motivación y de la inercia. Era muy mala, muy negativa por aquel entonces aquí en el Marbella, y un portero necesita regularidad en torno a las buenas sensaciones. Herrero tuvo partidos muy complicados aquí, donde la defensa pues hacía aguas, donde las ocasiones eran múltiples, y no fue precisamente el mejor panorama para que sacara su mejor versión. Nos quedamos con algunos partidos muy concretos en los que sí rayó a buen nivel, pero ya te digo, tampoco podemos sacar conclusiones muy objetivas teniendo en cuenta que el Marbella por aquel entonces, pese a tener, entre comillas, buena plantilla, sufría demasiado en defensa.
Claro, es un portero que necesita verse arropado, y en cuanto al liderazgo y demás, se le ve con mando. Es un hombre que en ese sentido pasa en un segundo plano, Diego.
Sí, no, aquí tenía mucho liderazgo porque al final venía de la segunda división, un portero con experiencia, además ha pasado por canteras importantes como la del Real Madrid, estuvo tanto en el juvenil como en el senior C, como en el Castilla, donde militó dos campañas, precisamente en la extinta segunda división B, y es un portero ya con experiencia, con bagaje, y por supuesto es líder dentro del vestuario en segunda división. No sé cómo habrá sido su rol en segunda B, lo teníamos muy claro que era una de las voces de la experiencia en el vestuario del Marbella, y me imagino que puede ser también en Martiricos.
Pues sabes lo que ocurre con Alfonso Herrero, portero que digo, le llama la atención, ¿no? ¿Verdad, Diego? Que estamos hablando nuevamente de porteros altos de 1,85 para arriba, 1,83, es decir, que la agilidad será su principal virtud, ¿no?
Es lo que esperamos, sí, sí, la agilidad, y sobre todo, oye, que pueda dejar la portería cero en la Rosaleda en bastantes ocasiones. De ahí van a venir, ¿no? Los frutos, el rendimiento del Málaga de cara a luchar por esas primeras posiciones. Yo creo que se le está cogiendo bastante bien en la Rosaleda, ha hecho buen papel en segunda división, viendo un poco sus números, pues ahí está, en las dos últimas temporadas ha jugado más de 60 partidos como titular en la categoría de plata, y oye, Alfonso Herrero creo que ha tenido muy claro, ¿no? Lo de llegar al Málaga, incluso teniendo ofertas de categoría superior, dice mucho también de la implicación de la apuesta del guardameta por llegar a una de las mejores aficiones, por no decirte una de las más numerosas de esta primera red.
Oye, hablas de liderazgo por venir de un equipo de superior categoría. Me imagino que el Málaga también precisamente es lo que busca, un portero que tenga liderazgo. Va a venir con un contrato largo. Ahí en Marbella, no sé si tuvo alguna cláusula de descenso, si vino también con un contrato largo,
sí.
Diego.
Sí. Quiero recordar que sí, que el contrato era como mínimo para un par de temporadas, pero obviamente había cláusula con el descenso en la que se liberaron muchos jugadores, entre ellos Alfonso Herrero. Recuerdo, por ejemplo, en esa entrevista que te comentaba tras el primer descenso, cómo le preguntábamos por esa situación, ¿no? Si se iba a quedar, si no se iba a quedar, no lo resolvió en el momento, y luego pues todos accedimos a la información, ¿no? A esa situación que tenía con una cláusula de liberación. Es cierto también, y cabe resaltar, que Alfonso Herrero aquí sustituyó a Wilson, un portero que estuvo tres temporadas con excelentes rendimientos bajo el arco del Marbella, lo que hizo también que de primeras, oye, le costara un poco, ¿no?, ganarse el cariño de la afición, y que luego pues llegaran esos resultados negativos, lo que al final pues todo se tradujo en críticas, en malas sensaciones, y a día de hoy, aunque estén haciendo buen papel en otras categorías o en otros equipos, en la Costa del Sol nadie echa de menos, pero ni a Alfonso Herrero ni a ningún jugador de aquella temporada.
No, me lo puedo imaginar. Pues Alfonso Herrero, 29 añitos, natural de Toledo, cantera del Real Madrid, 1,83 de estatura, tuvo paso por el Marbella, jugó 20 partidos aquel año, tenía 26 años, ahora va a venir mucho más maduro, con 29 años y con un contrato largo para asumir la portería del Málaga junto con Carlos López. Oye, ya aprovecho la llamada en Marbella, equipo que acaba de ascender a segunda red. ¿Cómo están las cosas por allí, Diego? ¿Se va a reforzar el equipo? Para empezar, hace falta alguien en el banquillo, ¿no?
Esa es la gran incógnita. ¿Quién va a coger las riendas del banquillo del Marbella tras finalizarse el culebrón con Emilio Fajardo? Fíjate que el Marbella ascendió a segunda red el pasado 23 de abril y hasta pasado mediados de este mes de junio, hasta el pasado viernes por la noche, no se anunció la rescisión del contrato con Emilio Fajardo, que estaba renovado para jugar, para entrenar al equipo una campaña más, pero todos sabíamos cómo estaba la relación entre Esteban Granero y Fajardo, muy deteriorada, y de ahí que hayan separado sus caminos. En su momento se fue a por Antonio Iriondo, ha renovado en Atlético Sanluqueño, a ver Segovia es una de las opciones prioritarias, pero hay más opciones, puede haber algún tapado para el banquillo del Marbella, y en cuanto a la confección renovación de la plantilla sí que está más avanzada la situación, aunque con muchos interrogantes ante la llegada del nuevo técnico. Hay alrededor de 15 jugadores con contrato, pero no sabemos de esos 15 jugadores cuántos van a entrar en los planes de nuevo míster.
Es pronto, pero ahí se conjuga ya la palabra objetivo al ascenso, a primera ref, ¿o no?
Sí, proyecto ambicioso y de entrada, oye, es una necesidad. Recordamos que Beso Yu cogió al Marbella en la extinta segunda B, división de bronce del fútbol español. Estamos ahora en el cuarto escalón. Todavía no hemos llegado donde tantos años nos hemos mantenido, ¿no? Y de aquí que de alguna manera, oye, pues se valore más que nunca, ¿no? Esa división de bronce, cuando estábamos ahí, todos ansiaban el ascenso a segunda división, y es que fueron 7 campañas con Alexander Grimberg y después con la llegada de Beso Yu, las que estuvo el Marbella en esa segunda B. Así que es una necesidad. Ahora somos conscientes también de que hay grandes presupuestos, grandes proyectos compitiendo en el grupo cuarto, como puede ser el Club Deportivo Estepona. No sabemos si Lucas de Murcia va a entrar o no ahí, seguro la Balona. Están los filiales, está el filial del Betis, está el filial del Sevilla, está el Yeclano, que hay mucha historia ahí con el Marbella, todos lo sabemos desde ese ascenso del extinto Atlético Marbella, y tampoco sabemos cómo va a quedar el grupo, Emilio, porque ahí está el puzzle, ver si entran los murcianos, ver si entran los extremeños junto a los canarios y los de La Mancha, y ahí está la federación intentando hacer tesituras para escoger la mejor opción para el grupo de los canarios.
Pues hasta que no haya asamblea final no lo vamos a conocer, al igual que en primera ref, la asamblea que llegará una vez que termine las eliminatorias de ascenso de primera ref a segunda división. Pues conociendo un poquito más del perfil del futuro proyecto y del futuro portero del Málaga, Alfonso Herrero, hemos contactado con nuestro compañero en Marbella, que lo conoce a la perfección después de su paso por el equipo costasoleño. Querido Diego, te mando un fuerte abrazo. Mantenemos en como siempre, en información de lo que ocurre por allí, por tu zona, por Marbella. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, Emilio. Muchas gracias.
Gracias, Diego Partida. Con la llegada de Alfonso Herrero, el Málaga tendría 16 fichas ya ocupadas, aunque algunos de los jugadores parece que podrían salir. En la portería, Alfonso Herrero y Carlos López, ya confirmado como segundo cancerbero del Málaga Club de Fútbol. En la defensa estaríamos con los jugadores Juande, que ya sería el líder de la zaga del Málaga, y ahí habría que unir, si finalmente se concreta, a Gabilondo y a Galilea, pendiente de Cristian, de si sale o no en el Málaga Club de Fútbol. El jugador ha pedido salir, está ante una oportunidad para él única después de destacar en segunda división, pero de momento las propuestas que hay en el Málaga Club de Fútbol son francamente muy inferiores a su cláusula de rescisión, que son de 3 millones de euros. Vamos, es que no es ni una décima parte, estaremos en torno a los 300.000 euros lo que estarían dando por él. Por lo tanto, muy muy baja esa oferta. Por 300.000 euros el Málaga no podría firmar a un jugador que dé las prestaciones de Cristian, o que ha dado Cristian en esta campaña en segunda división. Así que si esto se mantiene con Cristian, con Gabilondo, con Juan de y con Galilea, el Málaga haría falta al menos dos centrales más, ya que el cuarto central sería Musa, el chaval del filial. Y dependiendo de lo que pase con Cristian, también habría que apuntalar el lateral izquierdo. En cuanto a los medios centros, Juanpe va a estar esta semana aquí en Málaga. También se va a hacer oficial su llegada. Estamos hablando de un medio centro. Si Genaro finalmente continúa, que según las palabras de Loren va a continuar en el Málaga Club de Fútbol. Otra cosa es que el jugador llegue con una propuesta para abandonar el Málaga. Entonces el Málaga no le pondría ningún tipo de impedimento. Tendría ahí a dos mediocentros, con Juanpi y con Genaro, a los que hay que añadir también a Ramón y a Dani Lorenzo. A ver el papel que va a desempeñar la Rubia, si va a ser un hombre que juegue por el medio o si va a estar en banda derecha, como lo ha hecho en su campaña en el Mérida, y dos hombres de banda como Kevin Medina y Alex Calvo. Con lo cual también habría que fortificar, y muy mucho, las bandas del Málaga, que han sido, sin lugar a dudas, el principal déficit del Málaga en la temporada pasada. Y arriba, en la delantera, Diony y Roberto están seguros, y habrá que ver si finalmente continúa Loren en el Málaga Club de Fútbol. Un Loren que en juveniles y en la selección española sub-19 despuntaba, que era una maravilla, y que en la última temporada se ha quedado francamente estancado. Se esperaba mucho más de Loren, y habrá que ver si el club finalmente le sigue dando la oportunidad a Loren, o si Loren también se ve con posibilidades de rendir fuera de Málaga. Con lo cual todavía se esperan muchos movimientos. Decía Loren, el director deportivo del Málaga, que quizá no eran 14 fichajes como anunció el director general Quique Pérez, pero si no son 14, van a ser 12 o van a ser 13, porque le hace falta todavía mucho, mucho que andar al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, lo que comentaba con Diego Partida ahora mismo, las eliminatorias de ascenso, ojo a este asunto que no es baladí. Todos nos estamos haciendo un rompecabezas de lo que puede ser la primera y la segunda ref, ¿no? Fíjense que las últimas eliminatorias que se están disputando para conseguir los dos últimos billetes para segunda división se la están disputando equipos de la misma región. El Real Madrid con el Eldense, es decir, Real Madrid-Castilla, un equipo de la Comunidad de Madrid y un equipo de la Comunidad Valenciana, y el Castellón y el Alcorcón, exactamente lo mismo, un madrileño y un valenciano. A ver, finalmente, si suben dos de la misma comunidad, si es de una y otra, porque esto también puede afectar a la composición de grupos. Si es norte-sur, si es en diagonal, como en las últimas temporadas, si se meten a los murcianos en el grupo de los andaluces, sinceramente, para los desplazamientos de los malaguistas, si se meten a los murcianos y se quitan a los gallegos, sería miel sobre hojuelas, ¿no? Sería como un auténtico grupo cuarto de segunda B a la antigua usanza. Veremos a ver en qué queda este asunto, pero habiendo también ya clubes madrileños como Majadahonda, como Fuenlabrada, como el filial de Atlético Madrid, que serían cinco equipos si no subieran los dos madrileños, sería a lo mejor nueve andaluces, cinco madrileños, no sé, sería a lo mejor demasiada tralla. A ver lo que ocurre en este aspecto y si finalmente suben o no esos equipos madrileños. En el caso de Alcorcón le bastaría con empatar, el Real Madrid Castilla tendría que ganar en el campo del Eldense para subir de categoría. Bueno, no adelantemos acontecimientos, la próxima semana, el próximo fin de semana conoceremos el resultado. El Castellón o el Alcorcón Castellón en Santo Domingo será este próximo sábado, y para el domingo quedaría la vuelta del Eldense y el Real Madrid Castilla. El Eldense que lo entrena Fernando Estévez, el granadino, que ya tuvo pasado exitoso en las filas del Marbella. Así que por aquí pasa la información del fútbol, se siguen moviendo cosas, ¿verdad?, en el Málaga, y aquí estamos para contarlos. 3:41, hablamos ahora de la buena energía de AGS Solar. Y es que AGS Solar es empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar, fíjate, entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. ¿A qué esperas? Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está aquí en Alaurín de la Torre. 3:42. Hablamos también de baloncesto, hablamos del Unicaja. Venga, hablamos del Unicaja de Málaga en una semana donde pues esperamos las confirmaciones de las cosas que ya están avanzadas. La primera que se puede dar es la, no voy a decir renovación, porque no es una renovación como tal, sería el fichaje de Tyson Carter, porque ya sí que sería propiedad del Unicaja para las dos próximas temporadas. Hay todavía muchas conversaciones, mucha documentación cruzada que se tiene que dar entre Unicaja y el Zenit de San Petersburgo. Parece que ya lo peor está pasado y que próximamente se va a hacer oficial esa renovación ese nuevo contrato de Tyson Carter por las dos próximas temporadas. Y también pendiente de la respuesta de Will Thomas. El Unicaja le ha hecho una proposición pues bastante inferior a lo que ha venido cobrando la última temporada, y ahora depende de la voluntad de Will Thomas, que se ha mostrado evidentemente con ganas de continuar en el Unicaja. Él ya tiene una edad, él evidentemente está en los últimos coletazos de su carrera y no sabemos si está más pendiente de firmar otro buen contrato en otro equipo, de la estabilidad que da el Unicaja con un entorno que ya conoce y un entorno donde ha sido una pieza importante, y un equipo que esperemos que siga en crecimiento. Así que pendiente de la respuesta que se quede Will Thomas. Y el otro frente abierto es el asunto de Jonathan Barreiro. El Unicaja va a ejecutar esa ampliación de contrato que tiene por contrato, valga la redundancia, y el caso de Alberto Díaz. Diría que la principal arista en la confección de plantilla del Unicaja es la de Will Thomas, que abriría y abarcaría otro escenario en el equipo malagueño, porque con esta confección de plantilla, si no me fallan los cálculos, habría todavía una plaza de extracomunitario libre. Y ahí podría manejarse la posición de 4-5, donde podría el Unicaja firmar a otro jugador en caso de que Will Thomas no dé el ok. Es la única posición, insisto, donde Unicaja podría buscar otro jugador que le diera otra dimensión a la plantilla. Ni mejor ni peor, aunque esperemos que si finalmente no se cuenta o Will Thomas no accede a la propuesta del Unicaja, sirviera para ampliar y dar un mayor rendimiento al equipo malagueño, algo que sería difícil, ¿no? Porque Will Thomas ha dado muy buenas prestaciones, aunque eso sí, en momentos muy, muy puntuales de la temporada. Pero bendito, el rendimiento que ha dado Will Thomas en esta última campaña. Y por cierto, los que el viernes estuvieran en la clausura de la Escuela de Baloncesto de Guindos, de BG Málaga, los más observadores se darían cuenta que había una estructura que estaba tapada y demás, y algunos nos preguntaban qué era la fragua que había allí. Pues la fragua que había allí no era la fragua de Vulcano, era una fragua que se ha hecho con una idea, la verdad es que muy, muy bonita, y que va a ser, pues esperemos que para la eternidad. Esa fragua que hay en las pistas exteriores de los Guindos, lo que va a coger es una escultura que le ha hecho el mecena del deporte malagueño y empresario, Manolo Rincón, a el bueno de José María Martín Urbano. Ya sabes que el pabellón de los Guindos lleva ya el nombre de Martín Urbano desde hace 3 meses, pues bien, ahora se da un paso más hacia adelante, y el bueno de Manolo Rincón ha tenido a bien de donar al Unicaja Baloncesto una escultura en homenaje a José María Martín Urbano. Esa escultura se va a inaugurar mañana veremos esa obra de Manolo Rincón en las pistas exteriores de los Guindos, y va a ser en el acto de clausura de la temporada de la cantera del Unicaja de Málaga. Así que mañana a las 6, ese acto tan bonito y tan emotivo en las pistas exteriores de los Guindos, y esa inauguración de esa escultura en homenaje y memoria a un grande, al bueno de José María Martín Urbano. 3:46 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos de polideportivo.
El Pichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Dena.
No, aquí no soy tuya.
David Cava. Hilario. Nerea Rodríguez. Zoilo. Nils Van Zandt. Y con el set Space of Sound con el mejor house. Viernes 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ziganda del Palo. Apúntate al fiestazo del verano. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de AIP Group, Ingeniesur Servicios y Obras, Audiosalud Centros Auditivos, La Caleta Beach Club y Bet Málaga.
Megastar.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:48, abrimos el capítulo polideportivo. Abrimos el capítulo polideportivo y lo hacemos hablando en primer lugar de balonmano. Hay bastantes movimientos en el balonmano de la provincia. La renovación de un hombre importante en el Trost Málaga como es Alberto Castro. Va a cumplir su tercera temporada en el equipo malagueño. Y evidentemente es una de las piezas importantes que tiene ahí en Liza el bueno de Quino Soler. No va a ser la única porque hay distintos movimientos en el Trops Málaga. Hablo con Alfonso Carrión, que es el director deportivo del Trops. Querido Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, enhorabuena por el temporadón que habéis hecho, que habéis quedado nada a las puertas del ascenso a Liga Asobal. Pero me imagino que dentro del club, aunque tenéis la ilusión de ascender de categoría, pues la temporada será como muy, muy buena, ¿no?
La temporada ha sido excepcional, nos ha faltado el broche final, pero lo que siempre le he dicho a los jugadores, incluso al propio Quino, cuando lo das todo en la pista y te falta un poquito, que es un tema físico, el partido que vimos con Canga, tanto aquí como allí, pues nada que reprochar, lo han dado todo y a seguir trabajando y mejorando.
Oye, se presenta un verano movido en la dirección deportiva. El otro día anunciabais la salida de pues varios jugadores, ¿no? En el equipo malagueño, ya habéis firmado la renovación de Alberto Castro, pero se iba Palomeque, se iba Martín, se iba Leonel, Vidal se ha retirado, Corning, no sé, por descarte, se prevén bastantes movimientos, ¿no? Este verano ahí en el Trops.
Bueno, queda muchísimo trabajo por delante, ya gracias a Dios son detalles solo, pero es cierto que el equipo va a cambiar bastante, la idea es ser más competitivo si se puede, que la gente nueva se acople muy bien a la forma de trabajo de Quino y seguir para ver si subimos el peldaño soñado.
Uh-huh. Ya consolidado, ya dando un pasito más, la temporada pasada División de Honor B, este año ya no solo playo de División de Honor B, sino que también jugáis la promoción de ascenso, y lo que sí parece que vais fuerte, no solo con la renovación de Alberto, sino también con dos fichajes de renombre, sobre todo el caso de Javi García, de los mejores pivotes de Liga Sobal en las últimas temporadas, y de Manu Díaz, es decir, que vais en serio para consolidar aún más el proyecto y dar ese pasito que todos queremos, ¿no, Alfonso?
Sí, desde luego, nos hemos dado cuenta de hace pocos años que lo único que hace falta para estar arriba pues es esfuerzo por parte de la directiva, por parte de los jugadores, y realmente podemos esforzarnos mucho, pero si no tenemos los mejores en la pista, pues poco podemos hacer.
Uh-huh. Dos jugadores importantes los que llegan aquí a Málaga, dos hombres que pueden dar ese pasito, ojalá, ¿no? Para que el equipo malagueño pueda estar en la Liga Sobal, porque 28 años, Alfonso, son muchos, ¿eh?
Bueno, demasiado. Yo era muy niño cuando eso pasaba. Entonces, imaginaros la ilusión que tenemos y los respaldados que nos estamos sintiendo, gracias a Dios, con el pabellón lleno, pues eso la verdad que nos motiva a seguir.
Oye, el cambio de formato ya prometido para la próxima temporada, ya no va a haber dos grupos, ya es todos contra todos, ¿os viene mejor, os viene peor? ¿Cómo lo ves desde tu parcela, Alfonso?
Pues mira, para gusto los colores, yo lo prefiero porque nos premian la regularidad. Uh-huh. Nosotros este año, fijaros, con el mes malo que tuvimos, con la lesión de Alberto Castro precisamente y la sanción a Adrián, estuvimos 3-4 partidos que no ganamos partidos, que son los que nos han condenado en la segunda vuelta, en la segunda fase, perdón, a no estar en el primer y segundo puesto, que no hemos quedado muy cerca. Si no hubiésemos arrastrado esos puntos, pues quizá otro gallo hubiese cantado, hubiésemos podido ascender directamente. Uh-huh. Pero un formato único es lo que tuvimos el primer año, que estuvimos en la División de Honor Plata, y va a premiar la regularidad.
Uh-huh. Subiría el primero, luego habría un playoff, ¿no?
Un playoff del segundo al quinto, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y de ahí subiría solo uno o habría otra vez promoción de ascenso con el tercero por la cola de Asobal?
Subiría solo uno, y el segundo de ese playoff todavía están decidiendo si hay promoción o no hay promoción.
Ajá. Bueno, pues cambio de formato. Oye, la última que te hago, hablabas del pabellón del Colegio de los Olivos, ¿seguiréis jugando allí o mudáis?
Bueno, pues la idea es seguir entrenando allí, utilizarlo de base para todo el club, que tenemos todos los equipos, y si vemos que nos vemos muy apretados en cuanto a público, pues la verdad es que tenemos que movernos. Hemos hecho de esa casa nuestro fortín, así que espero poder quedarnos mucho tiempo, pero si no entramos, pues tenemos que buscar una alternativa.
Uh-huh. Bueno, pues ya nos contaréis cómo va a ir toda esa planificación y esa campaña de abonos, que seguro que ya estáis trabajando en ella. Alfonso, enhorabuena por la temporada y a ver si la próxima temporada dais un pasito más hacia adelante, y preveo que te llamaré más en el verano, porque como tú bien dices, todavía queda mucho trabajo por hacer en el Trof Málaga. Abrazo fuerte, Alfonso.
Totalmente, un abrazo para todos, muchas gracias.
Gracias, el contacto con Alfonso Carrión, director deportivo del Trof Málaga. Buen ritmo al asunto y al deporte, porque hablamos ahora de hockey, ¿eh? Del hockey Málaga 91. Seguro que a los más viejos del lugar le suena el club, el equipo. Estamos hablando de un equipo que históricamente había sido muy puntero en el hockey en Málaga y que quiere volver por su fuero. Durante este fin de semana largo, desde el viernes, se ha ido celebrando una de las dos fases de ascenso a División de Honor B, ahí en Carranque, donde se encuentra la sede y el centro de operaciones del hockey Málaga. Se ha habido un fin de semana tremendo, porque perdieron el primer partido frente al Club Hockey San Fernando por 2-1. A partir de ahí tuvieron que remar, y de qué manera, para intentar pues tener una de las plazas, una única plaza que se jugaba para estar en la fase de ascenso definitiva, que se va a disputar a finales de este mes de junio. Y para hablar de cómo fue a partir de ese partido esa fase de ascenso, hablamos con Esteban Sanfruto, jugador y delantero de ese Hockey Málaga 91. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy contento, la verdad. Muy contento, ¿no? Y vaya sufrimiento al final, ¿no?
Sí, la verdad que después de la derrota del viernes se nos complicaba un poco el pase a la Final Four, pero al final, con trabajo, con esfuerzo y gracias a todo el staff del club y al propio equipo, lo logramos, ganando los otros dos partidos.
Ganasteis a Castel del Fels, también aprovechasteis del empate del traspié del San Fernando. En la jornada final enfrentabais a Ourense, tenéis que ganar por más de dos goles y, oye, al final holgados, ¿no?
Sí, la verdad que sobre todo el formato no muy bien que jugáramos después, porque ya sabíamos cuál era el gol limitante, cuántos goles de diferencia teníamos que marcar, por lo cual íbamos con un objetivo claro.
Uh-huh. Tenéis que ganar por dos, ganasteis 4-1, ¿eh?
4-1, sí, correcto. Al final, pues bueno, el partido lo organizamos de una manera de gastar un poco más al equipo rival, ya que tenían menos jugadores, y al final, pues apretar un poco más y utilizar eso a nuestro favor.
Uh-huh. Oye, Esteban, ¿y a partir de ahora qué? Para la siguiente fase, ¿qué os espera, qué os aguarda, dónde vais a jugar, cuántos ascienden?
Pues mira, la siguiente fase es el 31 de julio, todavía no hay fecha de dónde se va a celebrar, y solo haciendo uno de los cuatro. Estamos el Rimas, un equipo catalán, segundo el Terrassa, que es un equipo históricamente de los más grandes de España. Por otro lado, la UNAEC, un equipo del País Vasco, y el Xaloc, otro equipo también muy sólido de Valencia.
Y de esos cuatro, formato todos contra todos y solo sube uno.
No, en este caso suben dos.
Ajá.
Así que, por lo cual, hay ganas, fuerza y esperanza, sobre todo.
Bueno, ¿y se sabe ya la sede, Esteban?
La sede exacta todavía no se sabe. Así que ahora mismo, esta semanilla, estarán terminando de planificar todo y a final de semana ya podremos tener un objetivo claro.
Oye, ¿y podría ser aquí en Málaga? ¿Se ha planteado?
Sí, en Málaga se podría hacer. A esto ya es un tema más de papeleo, de a quién cede la Real Federación, pero nosotros aún así nos hemos dispuesto a ofrecernos.
Bueno, pues ojalá sea aquí en Málaga, y des ese pasito que os posibilitaría jugar en lo que sería la segunda categoría del hockey nacional, ¿no, Esteban?
Correcto, sería el ascenso a División de Honor B, que es la segunda nacional, y ya volveríamos a jugar otra vez en Liga Nacional, como antiguamente, como ya comentaste antes, que llevamos muchos años sin entrar en este tipo de categoría.
Hay otro equipo malagueño, que es Benalmádena, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bueno, pues se podría dar un derbi, pero falta ese último pasito, el del ascenso y esa fase de ascenso que se va a disputar el 30 de junio, el 30 de junio y el 1 de julio, ojalá sea aquí en Málaga. Oye, muchos malagueños practican el hockey con vosotros en el Hockey 91, Esteban.
Bueno, ahora mismo estamos en un proceso que no somos tanta gente, pero estamos en constante crecimiento, tenemos escuelas por toda la ciudad de Málaga, intentamos expandirnos lo máximo posible y atraer lo máximo posible a los amantes del deporte.
Bueno, pues ojalá cada vez más gente practicando deporte y que parece que también el hockey en la zona de Carranque. Pues Esteban, manténnos al tanto, tenemos pendiente, ojalá se consume ese ascenso a la segunda categoría y volváis a categoría nacional. Te mando un fuerte abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. El contacto con Esteban Sanfruto, delantero del Hockey Málaga 91, un equipo malagueño todavía en plena competición, podría lograr el ascenso, todavía tendrán que esperar, 30 de junio, 1 de julio. Y nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final al deporte malagueño. Regresaremos mañana a partir de las 3 de la tarde. Y vamos a ver si con más noticias en el deporte malagueño, ya con la concreción de los fichajes en el Málaga Club de Fútbol, esos nombres que pueden estar por venir. Ahora te voy a dejar en buena compañía, vas a escuchar la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y te recuerdo que el deporte regresa en la linterna a las 8:30 con Manolo Lama, a la medianoche en el partidazo con Juanma Castaño a las 11:30. Nosotros mañana desde las 3 de la tarde dándote como siempre toda la información. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.